UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy saludamos en el programa La Ciencia que Viene de Radio UMH al investigador José Antonio Tardío Pato. Él es profesor titular de Universidad del Departamento de Ciencia Jurídica en el área de Derecho Administrativo. Bienvenido a la Radio UMH, José Antonio, ¿qué tal?
Pues bien, de momento bien.
Bueno, vamos a hablar en esta ocasión en nuestro programa La Ciencia que Viene sobre una investigación sobre la Ley 29/1998, Jurisdicción Contencioso Administrativa, 20 años después. Cuéntenos brevemente sobre esta línea de investigación.
Sí, este es el objeto de un proyecto de investigación otorgado por la Generalitat Valenciana a la Universidad Miguel Hernández, de la cual aparezco como profesor responsable, y como su nombre indica, gira en torno a esta ley de 1998, cuando el proyecto es del año 2018 y tiene 2 años de duración, justo cuando se cumplían los 20 años de la publicación de dicha ley, y versa sobre el balance de aplicación de la misma posibles propuestas de mejora, ¿no? Uh-huh. Hay que destacar para todos los públicos pues la importancia de esta ley, porque al incidir sobre el control del Poder Ejecutivo y de las administraciones públicas, pues incide en uno de los postulados básicos del Estado de Derecho, ¿no? Aunque esta ley da cobertura asimismo a un control adicional por los tribunales contenciosos administrativos, pues de determinados actos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de órganos constitucionales tales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, en aspectos como los contratos de estos poderes la selección de personal, tratamiento del personal, etcétera. Uh-huh. En la parte del balance positivo, pues resaltamos cómo esta ley introdujo en su momento apartados que no habían sido tratados por la ley anterior, como el control de la inactividad de la administración o el control de las vías de hecho, que al no estar reflejado en la ley anterior, generó importantes problemas interpretativos, o el desarrollo de las medidas cautelares. Uh-huh. Pero, por otra parte, pues venimos detectando durante todo el ámbito temporal de aplicación pues una serie de aspectos manifiestamente mejorables en algún caso, ¿no? ¿Cuáles hemos destacado? Pues sobre esto versa pues el proyecto de investigación, las investigaciones realizadas por el equipo investigador y los colaboradores, ¿no? ¿Cuáles son estos apartados? Pues, por poner los ejemplos más notorios, el procedimiento abreviado que se sigue en los juzgados de lo contencioso administrativo, y que hoy por hoy pues supone gran desigualdad de las partes, dado que el recurrente tiene que presentar su demanda por escrito, pero la administración y los codemandados contestan de forma oral, de tal modo que el recurrente no conoce lo que va a decir la administración o los codemandados hasta el día de la vista, mientras que la administración conoce de antemano cuáles son los argumentos del demandante, ¿no? Esto como uno de los ejemplos más notorios. Por otro lado, pues en relación con el recurso frente a la vía de hecho, esta ley recoge unos plazos más cortos que los generales, que ha producido importantes problemas interpretativos. La inactividad los recursos frente a la inactividad de la administración necesita aclaración de varios aspectos destacados por la doctrina, que sería necesario que en una reforma pues se especificasen por seguridad jurídica. Y una de las grandes cuestiones que están ahora en el candelero pues es la necesidad de una segunda instancia. Es decir, que ante una primera sentencia el recurrente tenga la posibilidad de un segundo enjuiciamiento, ¿no? Porque esto, la jurisdicción contencioso administrativa actualmente, es posible solo en relación con alguna sentencia de los juzgados de lo contencioso administrativo, pero hay otras que no tienen segunda instancia, y sobre todo pues la de los las sentencias en primera instancia de los tribunales superiores de justicia, de la Audiencia Nacional o incluso el Tribunal Supremo, no poseen esa segunda instancia. Dado que el recurso de casación es un recurso extraordinario que solo tiene como misión, bueno, como misión principal, fijar doctrina legal, fijar jurisprudencia, pero no aportar una segunda lectura, podríamos decir, del supuesto litigioso, ¿no? Esto es algo que se viene pidiendo durante bastante tiempo, y no solo por nosotros, sino por otros en otras investigaciones sobre esta materia. Uh-huh. También es importante, pues, en el recurso de casación estatal, que fue reformado en el año 2015, pues que se acometan pues algunos aspectos que consideramos que perfeccionarían dicho recurso, ¿no?, en algunos agujeros negros que hemos detectado sobre el mismo. Así como que se aclare el recurso de casación autonómico previsto por esta ley, pero que igualmente ha producido divergencias interpretativas, que ha obligado al Tribunal Constitucional a pronunciarse, y lo mejor sería que quedase resuelto pues en una reforma de esta ley. En esta línea, precisamente en una ponencia de la que soy autor, planteamos el problema de la de que se clarifique cuáles son los requisitos para la configuración de la fabricación de la jurisprudencia en España, ¿no?, de doctrina legal o jurisprudencia, y el carácter vinculante, la garantía del carácter vinculante de la misma, porque hoy por hoy hay muchos órganos judiciales que dictan sentencias prescindiendo de la jurisprudencia aplicable, como si no la conociesen, y no pasa absolutamente nada. Esto es uno de los también agujeros negros de este ámbito tan importante, y que proponemos pues que se aclare. Uh-huh. Y asimismo, otra de las grandes cuestiones es la ejecución de las sentencias y resoluciones judiciales, en relación con el cual pues hay hasta disensión dentro de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, por ejemplo, en el ámbito tributario, pero para el gran público pues aparecen cuestiones de ejecución tan relevantes como el derribo de obras ilegales o de construcciones que en su momento fueron legales, pero que actualmente se sitúan en el dominio público, por ejemplo, en el dominio público costero, ¿no? Uh-huh. En nuestra zona, pues son muy, muy importantes. Y una última cuestión a destacar, aunque existen muchas más, y recogemos muchas más, es el de las costas procesales. En la reforma que se realizó en el año 2011, se cambió el criterio de las costas procesales, y hoy por hoy, pues el criterio general es que aquel que ve desestimada su demanda se le condena en costas, y en muchos casos esto ha generado pues injusticias notorias, ¿no? Por eso, pues voces, incluidos algunos de nosotros, propugnamos volver al criterio anterior, que en el cual solo se condenase en costas en este ámbito, pues a las demandas que incursas en mala fe o en temeridad, pero los demás casos no. Esto, como decimos, son los temas principales para que el que oiga, el oyente, sepa sobre cuáles son los puntos fundamentales de nuestra línea de mejoras propuesta, ¿no? Uh-huh. El proyecto ha sido desarrollado por el equipo investigador y unos colaboradores, pero que han participado pues con casi total, o sea, la misma entrega que los investigadores, ¿no? El equipo investigador ha venido determinado por el que les está hablando, que soy yo, como profesor titular del área de derecho administrativo, pero igualmente por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Santiago González Varas Ibáñez, que es un auténtico especialista en la materia, tiene múltiples publicaciones sobre la misma, y dos profesoras titulares de Derecho Administrativo de la Universidad Politécnica de Valencia, que hemos tenido el honor de contar con su intervención, que son María Jesús Romero Aloy y María Emilia Casar Furió. Como colaboradores, en primer lugar, podemos citar al catedrático italiano de la Universidad de Turín, Sergio Foà, que ha hecho aportaciones sobre el derecho italiano, pues, por ejemplo, pues en relación con la jurisprudencia o en relación con los efectos de las sentencias, y tres magistrados. Un magistrado del Tribunal Supremo, Sala de Contencioso Administrativo, José Díaz Delgado, otro del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y presidente de la Sala de Contencioso, que es Manuel José Baeza Díaz Portales, y en tercer lugar, pues el magistrado titular del Juzgado de Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, que es Salvador Belmont Lorente, así como profesor asociado de nuestra universidad. Uh-huh. Además, ha participado el ayudante doctor de la Universidad de Granada, Luis Miguel García Lozano, que en su momento fue profesor asociado de nuestra universidad, y finalmente la abogada y doctora en Derecho por la UMH, María Inmaculada de la Fuente Cabero.
Pues
esto, pues en cuanto al primer apartado, sería lo que yo querría destacar.
Claro. En cuanto a la investigación y todos los colaboradores, que son muchísimos, para poderse nutrir en que sea más amplia todos los aspectos que ha cubierto y que nos ha narrado. De alguna manera, la primera pregunta ya ha destacado mucho de lo que sería la segunda, que es de qué manera se puede aplicar o beneficiar a la sociedad en general, que obviamente va a ser mucho a los propios ciudadanos, usuarios de la justicia, y también a las propias instituciones jurídicas, con todas estas mejoras que se tendrían que implementar.
Sí, bueno, en relación con esto, pues sí que me gustaría resaltar, pues, que las investigaciones se han traducido en unas ponencias de los investigadores y colaboradores que se expusieron verbalmente en los dos seminarios que hemos realizado dentro del proyecto en la Universidad Miguel Hernández. El primero fue el 12 de diciembre de 2019, el segundo el 26 de noviembre de 2020, y finalmente se ha aportado el texto por escrito para un libro de ponencias que ya tenemos el archivo informático de unas 400 páginas en texto sencillo, quiero decir, en interlineado sencillo, ¿no? Y, o sea, que abultará mucho más después, y que seguramente será publicado por la editorial electrónica de la UMH. Uh-huh. Por lo tanto, como toda publicación de este tipo, pues suele tener su influencia en investigaciones posteriores de los propios miembros del equipo y colaboradores, pero igualmente, pues, de otros investigadores de otras universidades, dado que siempre en el ámbito jurídico no pasamos en las publicaciones anteriores para comenzar nuestra investigación. Uh-huh. ¿Y por qué no? Pues puede tener manifestación en algunas sentencias de los tribunales contenciosos administrativos o incluso del Tribunal Constitucional. Uh-huh. No es la primera vez, ¿no? Puedo destacar como anécdota que cuando publiqué mi tesis doctoral sobre las universidades públicas y me pronuncié sobre la naturaleza jurídica de las mismas, destacando que no solo tenían un carácter de institución pública, sino también de corporación de derecho público, pues muchos años después, aunque no se me citaba, pues vi que apareció recogida esta versión sobre la naturaleza jurídica en una sentencia del Tribunal Constitucional para invocando esta cuestión para resolver el caso planteado, ¿no? O sea, entonces esto no es, no se puede desdeñar en este caso que pueda ocurrir en el futuro. Y por último, desde luego, pues si se abordan nuevos proyectos de ley, pues lo lógico sería que, como otras publicaciones que se han producido sobre la materia, pues esta fuese tenida en cuenta por los redactores del anteproyecto de dicha ley.
Uh-huh. ¿Qué continuidad, aunque también lo está un poco describiendo, tiene el proyecto, tiene esta investigación?
Sí. Bueno, hay proyectos que tienen segundas y terceras partes. Nosotros nos planteamos si hacíamos una segunda parte, pero al final lo rechazamos, porque es muy difícil conseguir, o sea, lleva mucho la preparación de la solicitud de un proyecto de este tipo, mucho, mucho esfuerzo, mucho tiempo, y es muy difícil conseguir que se adjudiquen, y por ello al final pues optamos por no presentar la solicitud de un segundo proyecto en la misma línea. Precisamente hace dos o tres días me han comunicado que me publican en la revista Civitas, Revista Española de Derecho Administrativo, un artículo sobre las ayudas públicas, transparencia y buen gobierno y prevención de la corrupción, donde aludo a la adjudicación de proyectos de investigación en España por el Ministerio Estatal correspondiente y por las comunidades autónomas, y cómo precisamente en muchos casos la transparencia y el buen gobierno brilla por su ausencia. Sin perjuicio de destacar que precisamente, que igualmente resaltamos cómo en la Comunidad Valenciana existe más transparencia, por ejemplo, que en el ámbito estatal, según hemos podido apreciar, y estamos muy agradecidos con que la Generalitat, desde luego, concediese este proyecto a la universidad y al que les habla, y que hayamos podido desarrollarlo. Uh-huh. Y no obstante, tú indicabas, ya hemos resaltado que en la continuidad fundamental se manifestará pues en investigaciones posteriores de los mismos miembros del equipo de investigación y colaboradores, pero asimismo pues de otros autores que tengan como base la publicación del resultado de este proyecto y la posible repercusión pues en las reformas legales y en la jurisprudencia.
Uh-huh. Y por último, José Antonio, nos encantaría que brevemente, en un titular en positivo, un leitmotiv que definiera esta investigación. Si se puede extraer un titular de todo esto.
Sí, o sea, nos resulta un poco difícil porque ya el título es bastante largo, ¿no? Uh-huh. O sea, solo el título de la ley ya es larguísimo.
Sí.
Pero imitando a los periodistas, a los titulares del periodismo, a mí se me ocurre el siguiente: un buen control de la administración evita la corrupción.
Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias y, bueno, gracias sobre todo también por esta línea de investigación, que tan útil, como decimos, va a ser a los ciudadanos, a los usuarios y a todos en general. Gracias a José Antonio Tardío Pato por haber estado en nuestro programa La Ciencia que Viene. Él es profesor titular de Universidad del Departamento de Ciencia Jurídica aquí en la UMH, en el área de Derecho Administrativo. Muchísimas gracias.
Vale, igualmente ha sido un placer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.